Muy buenas noches.
Un capítulo más, a un episodio más del espacio de Juan Manuel Podcast. En esta semana tenemos a una invitada especial, una persona que ya ella ha sido invitada con anterioridad a este espacio y lógicamente la trajimos de vuelta para hablar de un tema muy importante. Antes de continuar y de presentarles y mencionarles a nuestra invitada, quiero darle las gracias a los patrocinadores, a las personas que creen en este contenido, creen en este espacio. Y este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, servicios de traducción legal de documentos. Hermes Traducciones, encabezado por José Luis Matos. Trabajamos todo lo que tiene que ver traducción legal de documentos e interpretación. Idiomas disponibles que trabajamos en traducción legal es inglés, italiano, portugués, alemán, holandés, francés y creol. En Hermes Traducciones trabajamos los eventos, tanto en hoteles como en excursiones fuera del país, y también tenemos una gran base de datos de empresas nacionales e internacionales. Hermes Traducciones, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en X y en las distintas plataformas. Si usted quiere comunicarse con Hermes Traducciones, le puede escribir al WhatsApp 829-340-5139 o al mail hermestraduccionesjl@gmail.com. Hermes Traducciones, todo lo que usted necesite en traducción legal e interpretación en idiomas. También quiero darle las gracias a la Dirección General de Aduanas, Juntos a Tiempo, patrocinador también oficial del espacio de Juan Manuel Podcast. Vámonos con esta pauta comercial e inmediatamente empezamos con nuestro tema invitada. No se mueva, por favor.
Tenemos un propósito que marcará un antes y un después en la República Dominicana: despachar la mercancía en 24 horas. Estamos equipándonos con los últimos avances tecnológicos. Es un gran reto, pero si unimos nuestras voluntades, podremos lograrlo. Esta iniciativa nos encaminará a ser el hub logístico de la región. Despacho en 24 horas. Juntos a Tiempo. Dirección General de Aduanas.
Gracias por estar ahí, por la sintonía. A los oyentes que están por acá, un saludo a Margarita, Esperanza, Anita, Eric, y también la capa de ozono, Valeria, Laigaito, gracias por estar por acá. Y quiero ya sin preámbulos, sin hacerlo esperar más, quiero darle la bienvenida a la estimada experta en el área de la piel. Es una persona que ya ha participado en este espacio y me place, me da mucho placer y es un honor tenerla por acá, una persona joven que está enfocada en informar y también en aportar en estas redes sociales. A la doctora Katherine Calderón, bienvenida, Katherine.
Gracias, Juan Manuel. Para mí realmente un placer volver a estar con ustedes.
Excelente, gracias, Katherine. Katherine, lo principal es que estamos en, coincidencialmente hoy justamente empezó el verano en el hemisferio norte. Entonces, sabemos que ya prácticamente el verano comenzó desde marzo. Ya en marzo empezamos a sentir altas temperaturas que afectan nuestra piel, inclusive las temperaturas han empezado a aumentar más de lo normal prácticamente desde el final de febrero. Entonces, precisamente ese es el tema de este espacio: verano y piel, condiciones de la piel que el calor empeora. Entonces, luego de darte la bienvenida, Katherine, quiero que me hables un poquito de esta temporada y cómo cuidamos la piel de este tremendo y sofocante calor.
Claro que sí. Realmente esta temporada, así como venimos escuchando hace varios años, probablemente será una de las más calurosas Y creo que todos hemos comenzado a sentir las temperaturas, como bien mencionas, desde finales de febrero, principio de marzo, ya estamos con el calor sofocante. Y no es sino hasta ahora, en junio, que oficialmente comienza la temporada de verano. Entonces, de manera general, el calor puede provocar efectos sobre la piel y sobre el cuerpo en general. Para comenzar de lo general a lo específico, dentro de lo general hay tres grandes condiciones que debemos conocer que se pueden provocar por el calor. En Estados Unidos se hacen incluso hasta campañas porque aproximadamente unas 1,000 personas mueren cada año debido a las enfermedades que puede producir el calor. Ahí está el golpe del calor, el agotamiento por calor y los calambres producidos por calor. Eso es porque me gusta que la gente sepa que no solamente es en la piel, sino a nivel general. ¿Por qué se producen estas enfermedades? De manera general y súper rápida, solamente explicar que el cuerpo tiene mecanismos para disipar el calor, es decir, para refrescarnos. Cada vez que sudamos, el cuerpo se refresca un poquito. Y cuando estos mecanismos se ven superados por las temperaturas y por la humedad, sobre todo, cuando sobrepasa el 75%, los mecanismos, por ejemplo, de sudoración ya se vuelven inefectivos para mantener el cuerpo a una buena temperatura. Y personas como adultos mayores, niños pequeños, mujeres embarazadas, personas que están tomando cierto tipo de medicamentos, sobre todo algunos antidepresivos, mujeres que están en la menopausia, son más susceptibles a estos efectos. Si una persona en un día cualquiera, sobre todo esos que haga mucho calor, está teniendo una temperatura corporal alta, o sea, que se sienta como fiebre, aparte de eso, que tenga una piel caliente, roja, seca, húmeda, el corazón latiéndole a millón, confusión, dolor de cabeza, y que presente pérdida de conocimiento, esos son los síntomas de un golpe de calor. Esa persona debería ser llevada a un centro de salud urgentemente. Al perder la conciencia, no debemos administrar líquidos a las personas, es decir, no debemos administrar agua, jugo, nada. Es cuestión de llamar de una vez una ambulancia o llevar a esta persona a un centro de salud. Si una persona, por ejemplo, está en el medio, está haciendo ejercicio o simplemente se encuentra caminando o desplazándose de un lugar a otro y presenta síntomas similares, pero no pierde la conciencia, comienza a sudar sin control, siente calambres musculares, dolor de cabeza o desmayarse o desplomarse sin necesariamente perder el conocimiento. Eso puede ser agotamiento por calor. Y los calambres por calor, entonces, son espasmos, dolores musculares y calambres, valga la redundancia, que se sienten al hacer actividad física. Si la persona está consciente, se pueden administrar pues sorbos de agua fría, líquido frío, que no sea nada con alcohol ni que sea nada con bebidas azucaradas porque pueden empeorar la deshidratación. Y si es posible, quitarle la ropa, aflojarle la ropa, quitarle ropa hasta donde se pueda, claro, y que esa persona se dé un baño, pues muchísimo mejor. Eso es de manera general lo que me gustaría que sepamos sobre las enfermedades producidas por el calor. Ya a nivel de la piel, ahí vienen mis favoritas porque son probablemente de las número uno que vemos a nivel de consulta. Y quizá una de las más populares es la bromidrosis. Nosotros popularmente la conocemos como grajo o mal olor corporal. Entonces, ¿qué pasa con el grajo? Cuando uno tiene muchas glándulas sudoríparas, glándulas que están encargadas de pues, expulsar sudor, cuando estas glándulas se ponen en contacto con ciertas bacterias y con el sebo, que es la grasita natural que tenemos, muchas veces las bacterias degradan estas sustancias y estas bacterias que son odoríferas producen un olor característico. Y si se dan cuenta, por lo general, estos olores se producen en lugares muy específicos del cuerpo, casi siempre lugares donde hay pliegues, dígase las axilas, debajo de las mamas, y en el área genital, casi siempre ahí cerca de los muslos, donde se conectan los muslos con la región genital. Entonces, el mal olor, el grajo, no es una condición que solamente le pasa a los muchachos, que es algo que va a pasar, algo hormonal. No, es algo que se tiene que trabajar. Sí, hay muchas otras condiciones y elementos que pueden influir. Por ejemplo, ciertas comidas, ciertos hábitos de higiene, no bañarse adecuadamente, utilizar ciertos productos, comidas, les decía, como los espárragos, ajo, entre otros. La parte hormonal es muy importante y también la parte de la sudoración. Hay personas que solo tienen mal olor, hay personas que tienen, aparte de eso, exceso de sudoración, que se llama hiperhidrosis, y cuando estas se combinan, hiperbromidrosis. Entonces, esto es muy importante. Sumamente importante conocer de esta persona a qué se dedica, qué edad tiene, si tiene otras comorbilidades, si es una persona que está en sobrepeso o tiene obesidad, porque eso también, como se acumulan más pliegues en estas personas, puede incidir en estos temas de olor. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué debemos hacer si estoy tratando con un tema de estos del olor? Entonces, lo más importante es, aparte de ir a consulta, identificar dónde es que estoy teniendo el mal olor. ¿Es algo axilar? ¿Es algo debajo de las mamas? ¿Es algo que también está en la región inguinal? Verificar los hábitos de higiene. Ahí yo diría utilizar un jabón para bañarse, para lavarse estas áreas en específico. A mí particularmente, cuando van a la consulta, me gusta sentarme y preguntarle varias cosas al paciente de la historia clínica y sobre todo mandarles a hacer analíticas y un cultivo. Analíticas porque, aunque uno no lo haya pensado así, muchas condiciones hacen que uno sude en exceso y podemos quizás descubrirlas y trabajar con la causa del exceso de sudoración, por ejemplo, si ese fuera el problema. Entonces, hacemos analíticas, en muchos casos mandamos también a hacer cultivo de estas áreas para ver qué tipo de bacteria es que entra en juego. Entonces, les decía todo esto porque me gusta mandar, luego de que yo mando a hacer el cultivo, a lavar estas áreas con un jabón antibacteriano. Yo no soy tan amiga de los jabones antibacterianos en el cuerpo, aunque varias marcas se hayan mercadeado que eso es lo mejor, realmente no. Uno necesita su microbiota bacteriana intacta para funcionar adecuadamente. La piel tiene todo un universo de microorganismos viviendo en ella, entonces lo necesitamos. Entonces, para esas áreas sí yo indico un jabón antibacterial. Muchas veces indico antibióticos untados en esas áreas. Y si, por ejemplo, el problema es de exceso de sudoración, pues entonces le digo al paciente que se coloque algunos productos a base, por ejemplo, de cloruro de aluminio, que es lo que traen muchos desodorantes, muchos antiperspirantes y desodorantes también que vienen con antiperspirante en esas áreas. Como son productos que son muy abrasivos, se indican internoche y solamente en la noche y poquita cantidad. Siempre le indicamos al paciente que se bañe una, dos, tres veces al día, las veces que sean necesarias, que utilice una toalla solamente para esa área. Y Juan Manuel, una parte esencial que crea un poquito de controversia, que es bañarse solamente con las manos. No usar esponja, ni lufa, ni trapito, ni uso mucho menos panty, ni calzoncillo, los estoy viendo.
Ni media deportiva, ni media deportiva, Caterina.
Ni media deportiva, nada de eso. ¿Por qué? Porque aparte de que eso se me puede contaminar muy fácil, en el caso, por ejemplo, del musú, de los cepillitos, de las esponjas, me crea un efecto exfoliante en la piel, que yo no lo quiero eso todos los días. Quizás una vez a la semana estaría bien, pero se me pueden contaminar muy fácilmente. Entonces, como las bacterias a los hongos les encanta la humedad y el calor, y usualmente lo dejamos en el mismo baño, con humedad y con calor, se me pueden contaminar. Y yo puedo llevarme esas bacterias para esos lugares que están teniendo mal olor y para muchos otros lugares. Entonces, recomendamos solamente con la mano. Van a quedar limpios. No tienen que tener miedo. Entonces, se estrega bien y va a quedar suficientemente limpio. Esa sería mi recomendación. Algo que he comentado algunas veces por redes es que nos ha pasado que mandamos a hacer un cultivo, por ejemplo, de la axila, y nos sale una E. coli, que es una bacteria que se encuentra en el tracto gastrointestinal. Y cuando le preguntamos al paciente, ¿y con qué tú te bañas? Me dice, con los panties o con los calzoncillos. Y muy probablemente por ahí pueda venir el asunto. Aunque los laven bien, no confíen, báñense solamente con las manos. Entonces, eso es una de las más importantes y yo creo que el consejo que más controversia crea, porque todo el mundo tiene el miedo de que va a quedar sucio y realmente no es así.
Eso es muy importante, Katherine. Y ya tengo la primera pregunta. Yo tengo dos, pero
claro.
La primera que llegó, un oyente no quiere ser identificado. Me dijo, no mencione mi nombre, solamente
no,
que...
No, claro, claro.
y así lo voy a respetar. Katherine, él me pregunta sobre el mito del jabón de cuava. Él lo dice porque... Y él me hace una pequeña historia de que en el 20, en pandemia... Se usaba mucho el jabón de cuava para temas de desinfección. Entonces, los brazos y la muñeca y las manos, me dice él textualmente, que siempre están resecas, a pesar de que él usa cremas para eso. Entonces, la pregunta es, ¿usted recomienda el jabón de cuava o es cierto que el jabón de cuava es solo un detergente y no debe ni siquiera lavarse las manos una persona con él?
Claro. A mí me encanta esa pregunta y eso es como buscarme la boca, porque me gusta hablar mucho de ese tema. El jabón de cuava es un detergente. Eso es como bañarse con ace y con cloro, con arisolín, con jabón limpiol. Así mismo como usted diría, no me bañaría con acción o con jabón azulito del que usamos para fregar. Eso mismo le estamos haciendo a nuestra piel cuando nos bañamos con jabón de cuava. ¿Qué pasa? Ese jabón se puso sumamente de moda. Eso es viejísimo, viene como de los años 30, 40, y es un jabón que es sumamente fácil de hacer, es un jabón que, como se hace, prácticamente artesanal, y realmente, cuando uno lo aplica en la piel, o sea, y aquí yo no quiero que me escuchen como que yo soy un estandarte moral, porque el que aquí no se haya bañado con jabón de cuava, le vamos a quitar su nacionalidad dominicana. Eso lo digo como médico y también como persona, como paciente. Cuando uno se baña con el jabón de cuava, uno se va a sentir la piel como que le queda, no suave, sino que le va a quedar...
Como ceniza, como ceniza.
Como ceniza, exactamente. Sí. Le queda como ceniza y mucha gente lo interpreta eso como, concha, le quede limpio. Mira, que la piel se me siente así como rugosita. Realmente lo que hacemos cuando nos bañamos con eso es que le estamos quitando ese manto graso, ese manto lipídico que tiene la piel. Y la piel, aunque se recupera, y en la mayoría de las personas podríamos decir que quizás no va a pasar nada a corto plazo, lo que observamos a mediano y a largo plazo en personas que no tienen, digamos, la piel sensible, ni tienen dermatitis atópica, ni nada de eso, lo que vamos a observar básicamente es que la piel se va a poner reseca, ceniza, va a perder ese brillo y va a tener una tendencia a picar. Hay algo que se llama dermatitis por contacto, que se llama la dermatitis por contacto irritativa. Hay una irritativa y una alérgica. El asunto es que las dermatitis por contacto que provocan los detergentes, sobre todo en las mujeres, que es el eczema de mano, que es una condición sumamente frecuente, está dada casi siempre por el contacto continuo y repetido con detergentes. Las mujeres que me friegan sin guantes, un error, porque quizás ahora mismo, y mucha gente me puede decir, yo tengo toda mi vida bañándome con jabón de cuava y no me ha pasado nada todavía. Pero los jabones de cuava y los detergentes poco a poco van acabando con la barrera natural de la piel hasta que la terminan de acabar y vienen las dermatitis por contacto, vienen las alergias, vienen las irritaciones. Y en personas que tienen pieles más sensibles, pieles con tendencia a la resequedad, eso viene muchísimo antes. Entonces, ahí hay un tema. Por eso realmente preferimos jabones suaves, a base de leche, jabones a base de aceite, los llamados Sindet, que son sin detergentes, que vienen, que son jabones que vienen formulados para respetar el pH de la piel, son los ideales, son los mejores. Y hay para todos los presupuestos, Juan Manuel, o sea que no hay que, si uno no tiene la capacidad adquisitiva de comprar un jabón de esos de farmacia que cuesta 900 mil pesos, un Dove cuesta 80 pesos, un jabón Lanugo cuesta como 50 pesos, un jabón de Castilla más o menos anda por el mismo precio que un jaboncito de cuava. Entonces, básicamente cuidar la piel y comenzar por ahí.
Eso
y yo añadiría que aparte de eso, del jabón, para ese oyente, cambiar el jabón cambiar el jabón de bañarse, el jabón de lavarse las manos y utilizar cremas. Si persiste, entonces ahí sí es buena idea acudir al dermatólogo.
No, inclusive que le voy a pasar sus datos, que si él desea también puede consultarse con usted también, Katherine. No está de
yo
más.
Yo le puedo pasar contacto de mis colegas porque todavía estoy ahí haciendo la especialidad, ese... pero ya pronto,
sí,
ya
sí, pronto. Sí, sí. No, si no le decimos que se siga bañando con jabón de cuava hasta que él siga,
claro,
y para que llegue a tu consulta. No, y recordar también, Katherine, algo importante, antes de pasar con nuestro primer oyente que tiene alguna pregunta o comentario, y es que recuerden, señores, que el jabón de cuava es cáustico.
Exacto.
Ese jabón es cáustico, entonces, como un componente químico cáustico, yo no soy químico ni nada parecido, pero yo sí soy un tipo que es bastante curioso. Entonces, el jabón de cuava se hizo y se hace específicamente para lavar. Hay que recordar eso. Yo mismo he usado muchísimo jabón de cuava, líquido principalmente, pero hay que recordar eso. O sea, para la piel, yo voy a confesar algo. Mi jabón, Katherine, creo que te lo dije en el otro espacio, mi jabón es el Dove for Men, que a mí me encanta ese jabón. Es un jabón.
Porque no deja la piel como el problema que muchos hombres me han dicho que del Dove, que no le gusta, el que es el blanco original, es que deja la piel como cremosa.
Exacto,
y eso yo lo respeto. También me lo han dicho muchas chicas que no les gusta.
Sí,
otras presentaciones.
Sí, el de
Carité no deja la piel así, no. Pero tiene un olorcito. El verde tampoco tiene un olorcito muy suave, pero no la deja tan cremosa. Y para los hombres, el Formen es genial.
Genial, genial, genial. Yo me. Cada vez que yo uso ese jabón, me imagino que tengo un año o dos años cuando era un bebecito. Vámonos con Norberto, que está por acá. Norberto, bienvenido, hermano.
A la hora. Muchas gracias. Buenas noches. Hola, doctora, ¿cómo está? ¿Bien?
Bien, bien.
Qué bueno. Bueno, tengo dos preguntas, aprovechando la oportunidad. Inicialmente, usted acaba de informarnos las razones por las que la gente no debe bañarse con esponjas y cosas de esas, y nos dio la parte que tiene que ver con la ropa interior, que se entendió perfectamente. Entiendo también la parte abrasiva que puedan tener las esponjas y esas cosas, pero usted sabe, en el caso personal, uno tiene, que piel muerta, que esas cosas. ¿Cómo usted recomienda entonces exfoliar la piel? Porque yo que uso camisa, usted se imagina, esta camisa que uno usa blanca para ir a los tribunales, que se le hace un anillo negro en el cuello, yo sé que es muy probable que no deje de pasar porque hay mucho polvo y la polución del ambiente también se impacta con la grasa de la piel, pero ¿qué usted recomienda para exfoliar la piel? Y la otra pregunta es, si una persona tiene una reacción alérgica al sol, yo soy alérgico al sol, así prieto defectuoso, me digo yo, porque el sol a mí me da urticaria luego de que me pongo en la sombra, y no sé qué hacer con eso, porque no me gustaría estar tomando solamente antialérgico, porque ya eso tiene otro tipo de consecuencias, y me gustaría entender qué se puede hacer en ese caso. Gracias.
Excelente pregunta, Norberto, gracias por ellas. Mira, para el tema de la exfoliación, eso es algo muy personal. Si la persona entiende que quiere y debe hacerlo, lo puede hacer, porque en teoría con el baño diario bien administrado sería suficiente. Ahora, para las personas que les gusta esa parte de la exfoliación, tenemos dos tipos de exfoliación. La exfoliación física, que es esa que hacemos con elementos que usualmente, de esos que ustedes han escuchado, mezcla un chin de azúcar morena con qué sé yo qué cosa, y entonces se queda como unos granitos y se la pone en la piel. Ese tipo es el tipo de exfoliación física, pero la exfoliación física bien hecha no se hace con elementos de la cocina. Hay algunos productos dermatológicos que vienen ideados para estos fines. ¿Cuál es el problemita de la exfoliación física? Al tener pequeños gránulos, uno puede ponerlo en la piel y al momento de administrarlo, hacerlo de manera muy de manera muy brusca, de manera que al hacerlo, entonces se produzcan micro lesiones en la piel y eso es algo que no queremos. Hay un producto de Eucerin que es un exfoliante físico, que yo creo que es el único exfoliante que últimamente he probado que es muy bueno y se puede buscar en la farmacia. Es un scrub y uno lo puede usar una vez a la semana, dos veces como máximo. La piel de cada quien irá diciendo qué tal lo soporta. Ahora, la exfoliación que a nosotros nos gusta ya en la parte de piel es la exfoliación química que se hace con alfa hidroxiácidos, sobre todo, o los famosos AHAs. Hay ideados para la cara e ideados para el cuerpo. Los del cuerpo usualmente tienen un porcentaje mayor que los de la cara, y al 5, al 10, al 15%. Hay varias marcas que los traen al país. Y eso entonces uno lo hace una, dos, tres veces a la semana, independencia igualmente de la tolerancia. No todos los exfoliantes causan ese efecto de descamación importante. Hay algunos que causan una descamación bien fina que casi no se aprecia, pero igual están haciendo su trabajo. Pero si es el caso tuyo, Norberto, que te gusta, yo te recomendaría intentarlo quizás con un exfoliante químico, porque si tu piel ya tiene el asuntito de la urticaria, que te voy a comentar más adelante, quizás hacerlo de manera física en la piel no te convenga. Entonces, ya entrando a la parte de la urticaria, hay una condición que se llama urticaria. Hay urticarias agudas cuando tienen menos de 6 semanas, urticarias crónicas cuando tienen más de 6 semanas. Hay mecanismos diversos por los cuales la urticaria está causada. Hay mecanismos que son alérgicos, que despiertan una respuesta inmune alérgica en el cuerpo, y otros mecanismos que no son alérgicos. Hay personas que sí hacen urticaria al sol, se llama urticaria solar, y cada vez que se exponen al sol, el cuerpo comienza a presentar ronchas. Por lo general, en los pacientes con urticaria nos gusta estudiarlos, porque aparte del sol, hay otras condiciones u otros desencadenantes, algunas parasitosis, algunas enfermedades que andan a la par, y que también, aparte del sol, pueden ser parte de los desencadenantes. Siempre trabajamos con esos pacientes vía consulta. ¿Qué pasa con la urticaria? Las urticarias, cuando ya tienen más de 6 semanas y son crónicas, ya el paciente tiene tiempo con eso, lo que se trabaja es básicamente la calidad de vida del paciente. Es decir, tratar de mejorar la calidad de vida del paciente de manera que no tenga que depender tanto de los antialérgicos. También, aparte de los antialérgicos que se pueden tomar 1, 2, 3, 4 veces en el día, en dependencia de cómo se lo indica su médico, hay otros medicamentos que son de alto costo que funcionan muy bien para tratar de reducir la cantidad de episodios y mejorar los síntomas. Por lo general, los dermatólogos que se han dedicado a esta parte de las alergias y los alergistas trabajan mucho con esto. Y lo que se hace muchas veces es que se da un tratamiento, se va buscando la manera de ingresar a ese paciente en alto costo para que en un tiempo pertinente, cuando se logre ingresar el paciente, entonces este pueda recibir su tratamiento. Tiene mejoría y lo que te diría, Norberto, es que busques un buen dermatólogo o un buen alergólogo que trabaje tu caso para que te diga cuáles son las pautas que tienes que seguir en tu caso muy específico, porque de manera general, los pacientes con urticaria trabajamos mucho con antialérgicos, pero hay que ver cuáles son los desencadenantes, si tú calificas para otro tipo de terapias, porque vivir con urticaria es un tema, es un reto. Entonces, te recomiendo muchísimo ir a un especialista.
Muchísimas gracias, doctora. Gracias, Juan Manuel.
Siempre, siempre, Norberto, un placer. Katherine, tengo una pregunta antes de continuar. De un oyente, y me pregunta lo siguiente: ¿es recomendable usar desodorantes con aluminio? ¿Y cuáles desodorantes con aluminio ustedes recomiendan?
Sí, mira qué pasa, hay una parte de lo que llamamos desodorante, que es la parte desodorante, que es para el olor, y la parte antitranspirante, que es para mejorar la sudoración. Los desodorantes o los antitranspirantes, más bien, que vienen con aluminio, vienen específicamente para eso, para mejorar la parte de la sudoración. Particularmente yo los recomiendo. Hay mucha controversia en algunos grupos porque dicen que si está asociado al cáncer de mama, que si eso me va a taponar las glándulas, nada de eso. Hasta ahora no hay evidencia que relacione el uso de desodorantes o antitranspirantes a base de aluminio con cáncer de mama, ni tampoco es cierto que se taponan esas glándulas, ni nada. Lo que hacen es que bloquean de manera temporal la sudoración, por eso es que hay que reaplicarlos. Además, en el cuerpo tenemos muchas otras glándulas sudoríparas que si la preocupación es por dónde va a salir todo eso, todos esos desechos del cuerpo, pues van a salir por las otras miles de glándulas sudoríparas, van a salir por la orina, van a salir por las heces fecales e incluso por la respiración. Entonces, yo sí lo recomiendo. De marcas realmente la que le funcione al paciente. Una de mis marcas favoritas, y esto es sin conflicto de interés, es la de Arm & Hammer, que es la marca que tiene el bracito que produce bicarbonato. O hay mucho bicarbonato que uno lo conoce, que es un desodorante color naranja, mamey, que lo venden prácticamente todos los supermercados grandes. A mí me gusta mucho ese, porque a mí también me ha dado mi problemita de mal olor desde la adolescencia. O sea, eso es algo con lo que yo tengo que trabajar constantemente. Y ese es para mí particularmente el que me ha resuelto. Pero hay muchos otros desodorantes. Babé tiene buenos desodorantes. Genocután también. También hay desodorantes de las líneas clínicas, tanto de Dove y de Secret, que hay pacientes que le ha gustado y le ha funcionado súper bien. O sea que, de mi parte, sí, realmente los recomiendo bastante.
Excelente, excelente. Esa oyente también me pregunta, Katherine, que si después del rasurado, ¿es recomendable usar desodorante?
Sí, realmente quizás no hay en el mismo momento. Todo va a depender con el tiempo que uno lo haga, pero, y digo no en el mismo momento porque hay algunos desodorantes, sobre todo mujeres, ojo con esto, los que tienen alcohol que pueden irritar un poquito. Y muchos de los que tienen alcohol, casi siempre los que son rolón, los de bolita, y algunos de los que son spray, pueden hacer que la axila se manche, sobre todo después del afeitado. Entonces, tener cuidado con eso. Si, por ejemplo, lo haces de noche y es antes de irte a acostar, ponte una cremita que sea bien hidratante, que se seque bien y luego vete a dormir tranquila. El otro día te pones tu desodorante tranquila. Lo ideal es hacer el rasurado en un momento donde quizás no sea como la mayoría de nosotras, y ahí me incluyo, lo hacemos, que es, cónchale, me voy a poner una blusita corta, subite los brazos para ver qué tal, y tenía el material. Tú dices, cónchale, me tengo que afeitar rapidísimo. Ese es el escenario menos ideal. Lo ideal es hacerlo tranquilo en un momento que la piel se pueda volver a restaurar y al momento de poner el desodorante no irrite. Probablemente a más de una aquí nos haya picado el desodorante cuando lo ponemos tan pronto después a afeitar, y es por eso, porque muchas veces irritan.
Sí, eso es correcto. Y en el hombre también, Katherine, y lo puedo confesar. Y voy a decir algo que quizá usted se va a reír, Katherine, pero, señores, la piel, que dicho sea de paso es un músculo, pero la piel se estresa también, así como nos estresamos nosotros y todo eso. O sea, si usted está muy alterado o muy nervioso, fíjense que cuando usted le van a hacer una toma de muestra de sangre, cuando usted se pone nervioso no aparecen las venas. Entonces, hay que tratar, como dijo Katherine, de uno relajarse. Tú vas a salir, haz todo eso con tiempo para que evites situaciones, porque inclusive hasta para evitar cortadura, Katherine, ¿cierto?
Claro, no, la piel es el órgano más grande que tenemos en el cuerpo, y realmente hay que cuidarlo y saber que, así como es un órgano, y el órgano del corazón tiene su médico, el órgano del pulmón tiene su médico, el órgano de la piel tiene también su médico. Y no quería dejar de pasar en alto, Juan, otras condiciones que pueden empeorar con el calor. Hay una muy particular que la vemos sobre todo en los niños, que se llama miliaria. Y se ven como puntitos, muchos puntitos que pueden ser o rojos o blanquitos o color de la piel. Básicamente ocurre cuando los conductos por donde sale el sudor se taponan, y eso causa la miliaria. Es algo muy interesante porque el tratamiento, y así mismo lo dicen los textos y lo dicen todos los artículos, el tratamiento es refrescar la piel, y te lo dicen aire acondicionado o abanico. Entonces, a veces nos reímos los pacientes y yo porque decimos, cónchale, en un país de tanto calor, qué cosa que nos toque tanta miliaria, quizá en pacientes que no pueden tener un aire acondicionado o tener un abanico 24/7 porque simplemente no hay electricidad. Pero hay algunas también formulaciones como el óxido de zinc que mejora la picazón que esta causa y algunas que sirven como calmantes. También mencionar el tema de la fotosensibilidad. ¿Qué pasa? Hay algunos medicamentos, sustancias, que cuando uno se los toma o se pone en contacto con la piel, causan quemaduras o causan reacciones que pueden empeorar la calidad de la piel, porque cuando se pone en contacto esta sustancia con el sol, pues, pues causa sensibilidad. Entonces, algo muy, muy, muy común que pasa y que nos llega con mucha frecuencia ahora en verano, que me gustaría que todos se cuiden de esto, son las dermatitis berloque, las dermatosis berloque. ¿Qué es esto? Esto simplemente es cuando vamos a la playa, a la piscina, a un río, a la montaña, comemos algo, un pescadito, le ponemos limón, nos tomamos un jugo de limón, un jugo de naranja, de fresa, nos ponemos perfume o ciertas cremas, sobre todo con olor, y cuando esto se pone en contacto con el sol, me causa una quemadura. Y lo interesante es que cuando vienen, porque fue el limón que le echaron a un pescado, te llega con las pintitas que provoca cuando el limón se salpica en la piel a sí mismo, pero oscurito. Eso se llama dermatosis o dermatitis berloque y está causado por básicamente el aceite de bergamota que trae muchos componentes, incluyendo algunos cítricos, que hace que la piel se queme con mayor facilidad. Y es como si le pusiéramos una lupa arriba del sol. Otra, ya bueno, hablamos un poquito de la urticaria, que se pueden empeorar bastante. Y una que también pasa muchísimo, muchísimo, que estoy viendo con mucha frecuencia, son dos, básicamente. Las pityriasis versicolor, que son los paños, y la dermatitis seborreica, que es la caspa. La pityriasis versicolor, siempre, siempre, los paños se revoltean en meses de verano. ¿Por qué? Porque el calor,
la humedad. Yo pensaba que eso lo habían quitado ya, doctora, los paños.
No, eso no lo quitaron, lo volvieron a poner, lo ponen todos los veranos.
Dios mío.
Sí, entonces se empeora con el calor y con la humedad. Entonces, lo importante es que cuando uno sospeche que haya paño, vaya al dermatólogo. ¿Por qué? Porque primero se le hace un estudio para confirmar que son paños. Segundo, si están muy diseminados, se le puede dar tratamiento vía oral. Y tercero, porque si es algo muy recurrente en usted, hay medicamentos, si hay manejos, si hay terapéuticas para tratar de evitarlo. Es como si fuera una profilaxis, es unas terapias o unas formas de prevención para tratar de evitar que por lo menos en los meses que hace más calor, vuelva y le dé paño. Y la otra que entonces también se revoltea, aunque la vemos más para los meses de invierno, pero hay personas, y he visto muchas personas que tienen la dermatitis seborreica o la caspa súper revolteada ahora en verano. Y eso está descrito, que cuando cambia el clima, la dermatitis seborreica puede empeorar. ¿Qué hacer para la caspa? Atención aquí, lavarse más el pelo. Si nos lavamos más el pelo, por lo menos dos veces a la semana, las chicas que tenemos nuestro tema con el salón, si nos lavamos el pelo dos veces a la semana y por lo menos utilizamos una o dos lavadas con un champú que tenga algún sulfato, algún piritonato de zinc o algo, un elemento limpiador, pues nos va a ir súper bien. Evitar pues sacarse la caspa o raspársela con un cepillito o con la mano, porque eso hace que se produzca más caspa. Y la higiene es esencial. Lavarse más el pelo y también utilizar los productos adecuados, como les decía. Entonces, eso es sumamente importante para tratar de evitar ese tema de la dermatitis seborreica.
Eso es muy importante. Y en los hombres también un consejito, que cuando le pique la cabeza por caspa, tampoco usen llave, que eso lo quitaron ya también hace un tiempo. Yo he visto que usan la llave del vehículo, padre. Mira,
no,
hay cosas, santísimo. Hay cosas fuertes, doctora, hay cosas fuertes. Katherine, me escribe una, ahí está Norberto riéndose, pero es verdad, la llave, eso es típico.
Ahí está.
Katherine, hay una oyente que me dice lo siguiente, son dos preguntas. Una es, el tema del auge del melanoma. Ella tiene un familiar muy cercano. Ella vive en Estados Unidos, pero tiene parte de su familia aquí, en República Dominicana. específicamente aquí en Punta Cana, donde yo estoy, y me dice que salió positiva, diagnosticada aquí con melanoma, producto de un lunar que le salió. Uh-huh. Tenía un lunar y eso resultó ser un melanoma, con pruebas y biopsias que se hizo aquí en la zona de Punta Cana, en un hospital de la zona, que no voy a mencionar, ya me lo dijo, pero para no... Sí. Y esa prueba también se envió a Santo Domingo. Entonces, esa es la primera. Y la segunda es, también hecho por ella misma, que si la depilación láser, lo voy a leer tal cual, yo me hago depilación láser prácticamente en todo mi cuerpo, pero he notado uh-huh. que últimamente en ciertas zonas esa depilación láser me resulta molesta o con un ardor los primeros 20, 30 o 45 minutos. ¿Qué podría ser si debo de cambiar de centro o es normal en mi piel producto del calor?
Voy a comenzar de atrás para adelante con Correcto. Lo de la depilación láser. En dependencia del tipo de láser que se emplee, puede ser normal o no, pero la mayoría de los láseres que se utilizan, hay que ver también el tipo de piel que ya tiene, el tipo de láser que le ofrecieron. Uno de los láseres más comunes es el que le dicen popularmente candela, que es un tipo de ND-JAC. Ese tipo de láser molesta, arde, pica y duele.
¿Es el que tiene la luz de neón? Por si acaso, Katia.
No, esos son otro tipo de láseres que no se utilizan para depilar. Se utilizan ya con fines más cosméticos y estéticos. Sí, sí. Entonces, como decía, estos tipos de láser por lo general causan un poquito de molestia y es normal sentirlo, y es normal sentirlo un poquito más en ciertas áreas del cuerpo, sobre todo donde hay más terminaciones nerviosas. Y al haber más terminaciones nerviosas, pues entonces hay más sensibilidad, dígase por ejemplo el área genital, las axilas, la cara. Entonces es cuestión de preguntar qué tipo de láser tienen, si hay un personal médico disponible, preguntar si es normal para ese tipo de láser y entonces de ahí evaluar si conviene cambiar de centro o si simplemente es un efecto secundario. Muchas veces las primeras sesiones usualmente son las que más molestan, ya después se va creando cierta tolerancia, pero como en las primeras sesiones no trabajamos el cuerpo entero, sino áreas específicas, puede ser que para las áreas que se está dando láser sea algo esperado, pero para eso hay que preguntar en ese lugar específico. Y respecto al melanoma, realmente sí, mira, Juan Manuel, hay un tema con el melanoma, que es un tipo de cáncer de piel. En las poblaciones caucásicas es el tipo de cáncer de piel más frecuente que hay. En las pieles como nosotros, los que somos pieles mixtas, morenos, que tenemos un mestizaje bien importante, hay un tipo de melanoma que no es el que se desarrolla a partir de un lunar, que es el más frecuente, pero les voy a hablar de esto. Entonces, yo quisiera que todos hoy, cuando terminemos de hablar esto, o en lo que hablamos de esto, me busquen lo siguiente en Google, ABCDE de los lunares. Es una reglita sencilla que básicamente va a ayudar a identificar aquellos lunares que pueden ser peligrosos o que hay que verificar. Entonces, los melanomas muy frecuentemente comienzan por una lesión, por un tipo de lunar. Entonces, ¿a qué se refiere el ABCDE? La A se refiere a la asimetría. Los lunares que son normales son simétricos, básicamente tienen los mismos bordes de ambos lados. La B se refiere a los bordes. Un lunar normal tiene un bordecito regular, es redondeado, elipsoide u ovalado, pero se puede trazar más o menos una figura geométrica alrededor de ella. La C, los cambios de color. Por lo general, los lunares tienen un solo color, marroncito, negrito, rojito. Si vemos dos o más colores en un lunar, hay que investigarlo. La D es del diámetro. Que si el diámetro es mayor a 0.5 centímetros o del tamaño de un borrador de esos lápices que usábamos antes en la escuela, entonces hay que investigarlos. Y la E es la evolución. Si cambian de tamaño, forma o color en poco tiempo, hay que observarlos. Yo diría también, aparte de eso, que los lunares que están en áreas de trauma constante, dígase palma de las manos, planta de los pies, siempre, siempre hay que investigarlos. Y muchas veces solamente por el lugar se deciden extirpar incluso cuando son, cuando tienen características normales. Entonces hay que verificarlo, sobre todo las personas que tienen colores de pieles claros, ojos claros, pelos rubios, ojos azules, ojos verdes, son los que tienen mayor riesgo, pero nadie está exento de presentar un cáncer de piel. Es bueno chequearse el cuerpo completo, usted mismo, dígale a su pareja que le ayude también para esas áreas que no se puede ver bien, y sobre todo personas que tengan muchos lunares y pecas. Si hay alguno que se ve muy diferente al resto, eso se llama signo del patito feo, hay que investigarlo, vaya donde un dermatólogo. Entonces, algo que quería mencionar es que si bien el melanoma es el cáncer número uno en las poblaciones caucásicas, hay un tipo de melanoma que es el más frecuente en las pieles como la de nosotros, que no necesariamente es el que se desarrolla de un lunar, sino es que el que se desarrolla en áreas que no podemos ver necesariamente, casi siempre en la planta del pie. Y lo vemos con mucha frecuencia, sobre todo en personas que vivieron en los campos, que trabajaron en agricultura, y son en áreas que interesantemente no están expuestas al sol, porque por ejemplo es en planta del pie. A veces lo vemos también en la mano. Entonces, chéquenle a sus abuelitos, plantica del pie, papá, mamá, vamos a verle cómo se ve la planta del pie, la palma de las manos, cómo se le ve la espaldita, porque hemos visto con mucha frecuencia eso que se llama melanoma acral lentiginoso. Y se ve así como si fuera una manchita negra o un puntito negro. No, aunque se vea pequeño, no me lo dejen de investigar con un dermatólogo. Hay otros tipos de cáncer de piel que no son melanoma, que son el carcinoma vasocelular y el carcinoma epidermoide. Importante, porque se presentan casi siempre en la cara de nuestros adultos mayores y se presenta como una ulcerita o un peladito que no se sana. Cualquier cosa que dure más de 2, 3, 4 semanas sin sanarse en la cara o en cualquier otra parte del cuerpo, hay que investigarlo. Porque cuando ustedes busquen en internet, quiero que busquen fotos de cáncer de piel para que vean que muchas veces se ve como un puntito rojo, como un raspadito que se puede pasar desapercibido. Entonces, eso es lo que no quisiéramos. Y a los que me dicen que son los que no es el sol que causa los cáncer de piel, que es unos protectores solares, que el sol no causa ningún tipo de daño en la piel. Yo soy de la que dice que todo con moderación es posible. Se puede disfrutar del sol con moderación y con protección. Pero el sol sí me causa daño en la piel, sobre todo cuando lo hago de manera crónica, repetida y en el tiempo. Si no, mírense la piel de la cara, la piel de los brazos y mírense la piel de la nalguita para que vean la gran diferencia. Como su piel de la nalguita está suavecita, blanquita o del color que usted sea, morenito, pero probablemente no presenta muchos cambios, pero la piel de su cara tiene otro color totalmente diferente, muy probablemente. Entonces, para que vean que la exposición al sol, incluso cuando nos vamos a la playa, el sol que nos entra por el vidrio del carro, que nos entra cuando vamos en un que nos da cuando vamos en un motoconcho, cuando vamos de camino al trabajo, regresamos, etcétera. Todo eso, si no me protejo, me puede dar, al final de cuentas, manchas, arrugas prematuras que no se quitan con Botox ni con ningún tipo de toxina botulínica, y también me puede dar cáncer de piel.
Eso es muy importante, y para que mi amiga y estimada Katherine pueda tomar agua y descansar su voz, quiero hacerle una recomendación. Mañana tendremos un espacio extraordinario, tenemos un espacio especial y hablaremos con el abogado litigante Jean Carlos Martínez Segura, y hablaremos de si es necesario o es justo hacer una modificación a la ley 6317 sobre tránsito y seguridad vial. Mañana hablaremos con Jean Carlos sobre ese tema a raíz de los distintos y frecuentes y frescos accidentes acontecidos, y los cuales son algunos mediáticos, como por ejemplo el de el señor Junior, hijo de don Julio. Hablaremos de ese tema, de la importancia de la ley, de los pros y contras. Hablaremos bastante sobre eso mañana a 9 de la noche aquí en el espacio de Juan Manuel Podcast. Y también recordarles que este espacio llega gracias a Hermes Traducciones. Hermes Traducciones, trabajamos los idiomas inglés, italiano, portugués, alemán, holandés y francés. en interpretación simultánea y también legalización de documentos en todos esos idiomas. Si usted quiere contratar a José Luis y a Hermes Traducciones, usted solamente tiene que llamar el siguiente número, señores, 829-340-5139. Le repito, 829-340-5139, Hermes Traducciones, y al mail, hermestraduccionesjl@gmail.com. Y en la web también, si usted no lo consigue ni por teléfono ni por el mail, usted entra a la web www.hermestraduccionesrd.com. Hermes Traducciones, patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel en X, anteriormente Twitter, y en todas las plataformas. También este espacio estará disponible próximamente en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. En Spotify usted puede escuchar los 185 episodios que tenemos ya por acá del espacio de Juan Manuel. Sigan esta cuenta, compártanla y no se arrepentirán. Katherine.
Un placer haber estado con ustedes en esta noche.
Y ya, Katherine, nos vamos tan rápido. No, yo tengo otra pregunta que con esta quiero cerrar.
Ah, claro, claro.
Pero están muy calladitos los oyentes aquí. Yo creo que como dicen en la universidad, o lo entendieron todo o no entendieron nada. Entonces, señores, vamos a aprovechen que esto no se ve todo el tiempo. Katherine es una mujer muy ocupada. Y aprovechamos para tener este conversatorio. Pero tengo una pregunta acá.
Claro, adelante.
Y es el tema de los protectores solares en personas que trabajan expuestos al sol muy constantemente. Por ejemplo, un ingeniero, un arquitecto, un topógrafo, personas que están constantemente en el sol. Y quién sabe, o sea, quién quita que hasta un obrero que necesite una persona que esté...
Claro.
Trabajando constantemente en el sol todos los días. ¿Qué usted les recomienda? ¿Cuál es bueno? Y otra cosa también, que me lo preguntan muchos trabajadores en mi área, y es, esas cremas blanqueadoras, ¿qué tan efectiva y qué tan positiva es usarla, doctor?
Bien, entonces con el tema de los protectores, para mí lo más importante son dos aspectos. Primero, que el paciente, la persona le guste lo que lo quiere usar, que le guste su protector, el olor, el vehículo, y también que sea una marca dermatológica, que sea una marca reconocida. Esto último es súper importante porque quizás de toda la rutina de la piel, de todo el skincare, de todo el cuidado de la piel, el protector solar es probablemente el paso más importante donde deberíamos hacer una mejor inversión, porque eso es realmente lo que nos va a asegurar que la rutina que usted haya elegido le funcione tan bien como usted quiera, porque me va a proteger del daño que me causa el sol en la piel, que no solamente son el cáncer de piel, el sol cuando se pone en contacto con una piel que no está protegida me causa cambios a nivel del ADN. Entonces, para reparar ese daño necesitamos utilizar otra gama de productos, pero lo mejor es evitar para no tener que invertir en tener luego que reparar esa piel. Entonces, hay muchísimas marcas. A mí me gustan las marcas dermatológicas. Ahí podemos mencionar a Avène, Ducreiba, Avène, La Roche-Posay, Matiderm, Isis Pharma. Uno de mis favoritos es Isdin, que para mí hace de los mejores protectores solares. Pero buscar una marca que sea confiable y que vaya con su bolsillo. Una de las que tiene para mí también...
Envíeme ese nombre, Katherine Colón.
Claro, se lo voy a enviar todo.
Sí, sí.
Para mí una de las marcas que mejor relación calidad-precio tiene es Eucerin.
Es el que yo uso en spray.
Excelente, y ese es de lo que a la gente más le gusta, porque son cómodos para el bolsillo y son muy buenos, o sea, tienen muy buena tolerabilidad. Importante sobre todo en los que trabajan al sol, reaplicarlo cada 3 horas. Cuando lo reapliquen en spray, no sean tacaños. Primero reapliquen solo donde no haya brisa para poder aprovechar la cantidad en la piel que se absorba. Y lo segundo es que no sean tacaños y se administren con liberalidad la cantidad que necesiten, que se recomienda como el aproximado a 2 cucharitas, cara, cuello y las áreas que se expongan al sol. No se me olviden de las manos ni detrás de las orejas. Entonces, aparte de eso, importantísimo, y un dato que no todo el mundo tiene, hay protectores solares orales que pueden complementar la protección solar tópica o la que es untada, aplicada en el cuerpo. y se toman uno o dos complementos. Creo que acá en el país Heliocare y Sunlat son los que traen protectores solares orales. Son suplementos a base de compuestos naturales y funcionan súper bien. Mi mamá es arquitecta, sí. Y ella cuando trabajaba en obras, ella se iba con su sombrero de ala ancha, un sombrero grandísimo, uh-huh. con mangas, sí. ropa larga, sus botas, y siempre se ponía su protector solar. Mami tiene la piel bastante clarita, más clarita que yo, y siempre se tomaba su filtro solar cápsula. Y estamos hablando de cuando yo me acuerdo, o sea, eso es finales de los 90, principios de 2000, o sea que toda sí. esa protección la tenemos disponible de hace tiempo. Entonces yo le diría que a mis queridos ingenieros, arquitectos, agrimensores, agrónomos, todo el que trabaje en exposición al sol, me use esa doble protección.
No, y también recordar que las camisas Columbia son perfectas, las maltratadas, subestimadas y desacreditadas camisas Columbia tienen una importancia en la piel tremenda. Yo uso de todos los colores y le puedo decir que mi piel, brazos, pecho y espalda está intacta, porque excelente. Porque las camisas Columbia, que originalmente no fueron creadas para personal de construcción, ni ingeniero, ni arquitecto, agrimensores, ni topógrafos, pero sí tienen una protección UV interesante, además de que son bastante frescas, que yo las recomiendo, uh-huh. yo las recomiendo un 200% con este clima actual y el que se avecina.
Exacto.
Esa es otra también recomendación.
Hay algunas ropas, así que bueno que lo menciona, que tienen protección contra rayos ultravioleta y lo dice en la etiqueta. Y en Amazon aparecen unos detergentes que cuando usted lava su ropa, le añade más o menos un 5% de factor de protección solar a su ropa.
Eso es correcto.
O sea que también esa es otra alternativa. Y de acuerdo a y ya para las cremas blanqueadoras, el enemigo número uno de un dermatólogo, si usted le quiere dar un infarto a un dermatólogo, lleva una cremita de esa haitiana sobre todo. Pero hay muchísimas, incluso también hay dominicanas. ¿Qué pasa con esa crema blanqueadora? Como la crema de Sami, la crema Yandel, crema Prima, Santa, Siete Milagros, crema de zanahoria y todas esas demás. Que usualmente tienen un componente que se llama hidroquinona.
Hay una que se llama crema Punta Cana, Katherine. Ah,
pues lo incluimos ahí también. Hay muchas de esas, tienen un componente que se llama hidroquinona, que funciona para aclarar las manchas, pero lo traen un porcentaje que no sabemos. Y muchas veces vienen mezcladas con otros elementos que no están detallados en etiqueta, porque la mayoría no tiene ni siquiera etiqueta. Y sí van a blanquear, pero al par de semanas o al par de meses, me va a hacer, cuando el paciente la deje de usar, me va a hacer un rebote horrible. Y me va a poner esa piel peor de lo que estaba. Entonces, no las recomendamos. Hay muchas otras maneras de blanquear la piel. Y la mancha que le tomó 10, 20 años crearse en su piel, no se me desespere, no se le va a quitar en un mes, no se le va a quitar tal vez en un año. Con paciencia, con disciplina y con un buen dermatólogo detrás de usted que le indique los procedimientos, porque muchas veces también necesita ciertos procedimientos para mejorarla y aclararla, vamos a tener éxito. Pero lo más importante es consulta a tiempo y mucha, mucha paciencia.
Eso es correcto, eso es correcto. Y una reflexión o recomendación final, Katherine, en vista de este calorazo que está haciendo, que no nos da tregua el calor, porque hay calor de madrugada, en la mañana, en la tarde. O sea, aquí solamente hay un fresquecito cuando llueve mucho, que llueve por varias horas. Exacto. Entonces, yo quiero una recomendación final suya, Katherine.
Bueno, que se me hidraten mucho, anden con su botellita de agua, con su termito de agua. Vamos a ganarle la batalla al calor. Manténgase la piel como si usted está en un clima seco, o sea que tiene un calor seco, manténgame esa piel hidratada para que no se me cuarte, no se me ponga cenizo. Úseme su jabón suave para hidratar la piel y no se me olviden del protector solar. Eso sería lo más importante: hidratación, protección del sol y tratar dentro de los medios posibles de mantenerse lo más fresco posible con su abaniquito, con su aire, con sus cremas, con su agua termal que funciona para mucha gente, pero no se me pierdan con eso, que el calor viene fuerte y ahora es que estamos comenzando.
Eso es correcto. Entonces, estos son los trailers de lo que viene. La película no ha empezado.
Así es.
La película no ha empezado. Entonces, agradecerte, Katherine, nuevamente. Yo espero que este no sea. Por eso no quiero maltratarte mucho con el tiempo, para que sigas viniendo. Inclusive, me atrevo y te voy a tirar ese bucapié. Me atrevo a decirte que me gustaría como que una vez al mes hagamos algo de dermatología aquí, Katherine.
¿Qué tú? Está bien, claro que sí, claro que sí. Ah, con bueno. Gusto.
Levanta tu mano derecha, entonces, y vamos a hacer ese juramento.
Levantada está.
Muchísimas gracias, Katherine. Y yo quiero que los que están por acá, que creo que ninguno no te sigue, pero los que no te siguen, Katherine, ¿a dónde tus coordenadas? ¿Dónde pueden seguirte? ¿Dónde pueden verte? Esa excelente profesional y por demás personas también.
Gracias. Pues pueden seguirme en @ampicilina500, tanto acá en X como en Instagram. Y nada, cualquier duda, cualquier comentario, sugerencia, tema que quieran que hablemos, a la orden.
Eso es correcto, eso es correcto. Y recordarles, señores, antes de irnos, y también a usted, Katherine, mañana, ley 6317, sí se debe modificar esa ley, la ley de seguridad y tránsito vial, a raíz de los últimos acontecimientos de siniestros viales. Y el próximo martes, un espacio bomba, 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 bomba. Tendremos a Héctor Brea, psicólogo, y a Brian Taveras, también psicólogo clínico, ambos. Y hablaremos de la autoestima al narcisismo. Hablaremos de la condición narcisista en las personas. Un espacio muy interesante con dos profesionales de la salud mental. Martes, 8 de la noche, y mañana, 9 de la noche, con el abogado litigante Giancarlos Martínez Segura. Y este importante y vital tema del tránsito y los siniestros. Katherine, encantado nuevamente.
Igualmente, para mí un gusto.
Un placer, señores. Cuídense, pórtense bien y ya saben, hidrátense, refresquense que falta calor todavía. Feliz noche.
Así es, feliz noche.
Chao, chao.